Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí la edición local del Espejo, donde cada viernes os contamos la actualidad de nuestra Iglesia de Sevilla. Hoy felicitamos, ya que es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, a los que nos encomendamos. Entre todos los mensajeros no hay otro como Gabriel. Su nombre significa fuerza de Dios. ¿Qué falta nos hace? Rafael, que acompañó a Tobías en su juventud, enseñándole a aprender de todos los desafíos que se le presentaban en el camino. Rafael le dio ánimo para superar los miedos que le impedían lanzarse a la aventura del matrimonio con Sara. A él nos encomendamos. Y Miguel significa ¿quién como Dios? Por eso escribe San Gregorio Magno, cuando se trata de alguna misión que requiere un poder especial, es enviado Miguel, dando a entender que por su actuación y por su nombre, que nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Confiar una misión a San Miguel es tanto como decir que aquello únicamente puede hacerlo el Señor. San Miguel vence porque es Dios quien actúa en él. Yo me encomiendo mucho y me encanta la imagen de San Miguel en la capilla de San Antonio Abad, en la Hermandad del Silencio. Recuperando nuestra actualidad, el domingo pasado celebrábamos la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. En su mensaje, el Papa nos pide que como Iglesia trabajemos para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre. Todos estamos llamados a tener el máximo respeto por la dignidad de cada migrante, de cada persona, y que esto significa acompañar y gobernar esos flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros, ampliando los canales para una migración segura y regular. Libres de elegir si migrar o quedarse, es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado para este año, y es sin duda innovador. Acostumbrado tantas veces a las migraciones forzosas como consecuencia de los conflictos, las persecuciones, el Papa Francisco una vez más nos invita a poner en el centro de nuestra reflexión la libertad de elegir el lugar donde desarrollar nuestra vida con dignidad. Hoy abordamos este tema de actualidad de la Iglesia con nuestros contertulios, pero antes damos paso al sumario de noticias que nos trae Pilar Arrincón. El Seminario Menor en Familia extiende el proceso vocacional a los hogares.
El Seminario Menor de Sevilla continúa su andadura este curso con una novedad importante, el Seminario Menor en Familia. Se trata de una experiencia que se ha puesto en práctica con éxito en otras diócesis españolas y que supone mayor grado de implicación de los entornos familiares del seminarista en su incipiente proceso vocacional. El sacerdote Andrés Ibarra es el rector del Seminario de Sevilla.
El Seminario Menor de Sevilla continúa su andadura en este curso en la modalidad de seminario en familia. Así, los seminaristas menores vivirán en sus casas, harán su vida con su familia y asistirán a clase en sus propios colegios. Cada 15 días aproximadamente a lo largo del curso irán al seminario, donde a través de encuentros, dinámicas, retiros, convivencias y oración tendrán la oportunidad de discernir la llamada que han recibido. El seminarista menor además tendrá un acompañamiento cercano y un plan de vida que le ayude a seguir al Señor en los quehaceres de cada día y así poder crecer en su madurez humana y espiritual. Para poder empezar esta experiencia de formación y discernimiento es necesario, en primer lugar, experimentar cierta inquietud vocacional, teniendo en cuenta, eso sí, el momento vital y la edad que tienen.
La cita es mañana sábado 30, porque a las 10:30 tendrá lugar la primera conferencia del Seminario Menor en Familia en el edificio del Seminario Metropolitano. Más información en la web seminariodesevilla.com.
Octubre, mes de las misiones.
El mes misionero se abrirá mañana 1 de octubre, festividad litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, con una Eucaristía a la 1 de la tarde en la parroquia de Santa Cruz de Sevilla. El lunes 2, la misa será en la Capilla del Perdón, sede de Cursillos de Cristiandad, en el Monumento de San Juan en Alfarache, a las 8 de la tarde. Eduardo Martín Clemens es el delegado diocesano de misiones.
De nuevo, octubre nos trae la gran campaña del Domo, Domingo Mundial de las Misiones. Este año, desde que vino el lema, quedamos sobrecogidos. Es como una prolongación de la JMJ celebrarse en Lisboa. Corazones ardientes, pies en camino. Se trata sobre todo de descubrir la alegría del misionero y por qué resiste hasta el martirio muchas veces. Todas las actividades están enfocadas a partir del encuentro con el resucitado, cómo eso ilumina la vida y hace arder el corazón.
El Parlamento de Andalucía aprueba la Universidad CEU Fernando III.
La Universidad CEU Fernando III, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, será la cuarta universidad del Grupo CEU y ampliará su actual oferta universitaria en Andalucía con titulaciones de las ramas empresariales y técnicas, jurídicas, educación y, en una segunda fase, salud y vida. La nueva universidad, desde el humanismo cristiano, está concebida para aportar un alto valor añadido al conjunto del sistema universitario andaluz. Está previsto que el primer curso se inicie en septiembre de 2024, recibiendo a sus primeros alumnos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y pasamos a la tertulia. Isabel Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos con muchas ganas de escucharte después de este verano, donde nuestros contertulios... Bueno, le mandamos un saludo a Adrián Ríos, que ha conducido este momento. Y ahora pues entramos de lleno. Esperemos que yo lo pueda hacer también, con vuestra ayuda. Isabel, estamos en pleno tiempo de la creación, ¿no es así?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, una alegría volverme a encontrar con todos los compañeros y una alegría empezar contigo, aunque también le mando un saludo a Adrián. Sí, estamos en el tiempo de la creación, tema totalmente relacionado con el que vamos a hablar hoy, porque realmente por culpa del cambio climático, de las cosechas que se pierden año tras año en montones de países, las condiciones hostiles que tienen muchas personas para poder vivir en su sitio, se ven obligados a desplazarse. Entonces tenemos que... Si no queremos que realmente haya tantas personas desplazándose, tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer algo también para frenar el cambio climático.
Ignacio, Valtuérteles, que tenemos muchas ganas también de escucharte. Te echábamos de menos y he visto, a mí me ha llegado allá la delegación en el arzobispado, una de tus últimas publicaciones con el título Libertad y vocación cofrade.
Sí, bueno, es que forma parte de un programa más amplio de ir poquito a poco intentando formar un cuerpo doctrinal riguroso sobre hermandades. Pero ahí está, ya a ver si tenemos ocasión de hablar de eso algún día.
Bueno, pues estoy deseando que nos expliques un poquito más. Paco Correal, que nos ha sorprendido esta nueva etapa del Espejo con esas fotografías hechas en palabras, al que le damos también buenas tardes y agradecido, cómo no, por esa lectura de la realidad eclesial.
Muchas tardes también, porque hace falta muchas tardes para que cuaje el mensaje, ¿no? Y es un honor. Esa contradicción intermini de ser fotógrafo de la radio, ¿no?
A ver, explícanos, porque eso, hacer fotografías con palabras, el proceso ese de creación, ese nos tienes que contar porque es admirable, es impactante. Yo cuando te
Mira,
escucho...
ayer vi una fotografía que además tiene mucho que ver con, la comparto con Isabel, porque Isabel Cuenca y yo tuvimos el privilegio este verano, del 7 al 14 de julio, de hacer la peregrinación a Tierra Santa. Y en Jerusalén una guía, la guía que era guatemalteca, Evelyn, nos mostraba desde una especie de altozano, nos mostraba el Jerusalén antiguo y nos señalaba el barrio armenio. Esos armenios, esa legión de coches huyendo de Nagorno-Karabaj por una guerra tan antigua que yo recuerdo en el 87, cuando Sevilla cogió el Mundial de Ajedrez entre Karpov y Kasparov. Karpov es de Azerbaiyán. Y ya estaban, Armenia y Azerbaiyán, ya estaban con el conflicto. O sea, es una guerra despiadada. De Armenia, que es la, nos contaba la guía, ¿te acuerdas, Isabel? Que Armenia fue la primera nación en cristianizarse, ¿no? Entonces, por eso está tan presente en Jerusalén. Y el monasterio, la iglesia de Santiago, de monasterio pasó a ser un centro de acogida de los miles de armenios que eran perseguidos. Bueno, han sufrido el exterminio de los turcos, han sufrido el acoso de Azerbaiyán. O sea, es un pueblo, un pueblo armenio hermano, ¿no?
Pues de hermanos también vamos a hablar hoy, en esa fraternidad. Y bueno, y nos queda nuestro querido Ernesto Holgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo agradezco especialmente que se nos renueve en la tertulia, porque realmente con el cambio de delegado yo estaba convencido de que esto íbamos a cambiar, la verdad. Con lo cual, bueno, el agradecimiento sobre todo a COPE, a Leonardo como nuevo delegado, por depositar en nosotros la confianza nuevamente. Esperemos que mantengamos el nivel, ¿no?
Bueno, a ver si yo llego a ese nivel.
Sí, hombre, sí.
Bueno, pues gracias a todos por venir aquí. Y vamos a centrarnos un poco más en profundidad en este lema que nos ha convocado hoy. A mí me ha parecido muy interesante. Libres de elegir si migrar o quedarse. A ver, vamos a hacer una primera ronda. ¿Qué os dice este lema?
Bueno, yo voy a ir a lo que considero el meollo de la cuestión desde el punto de vista jurídico. Al fin y al cabo soy abogado y además llevo temas de extranjería y demás, ¿no? En todos estos temas de las migraciones hay siempre un componente que es de naturaleza política y otro componente que es de naturaleza especialmente jurídica, ¿no? A mí me ha gustado especialmente este mensaje del Papa para la jornada de las migraciones, particularmente porque creo que pone el centro de atención en el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión está en la libertad de las personas, que es precisamente lo que más falta ahora mismo en las migraciones que se producen en el mundo, en mi opinión. Si se analizan las migraciones principales en el mundo, la de mayor envergadura probablemente creo que se produce en la zona asiática, que no tenemos conocimiento, pero es un 30% de los 272 millones de personas que emigran en el año 22, por ejemplo, según los datos. Un 30% son de personas que se desplazan y salen de su lugar de origen hacia otros sitios en Asia. Aquí en Europa tenemos el 26%, me parece que es la cifra, ¿no? Cada migración, si se estudia un poco en profundidad, tiene un componente justamente político, y el componente político suele tener que ver justamente o bien con fenómenos naturales o dificultades alimentarias, etcétera, o bien justamente porque se utiliza a las personas como ariete. Se utilizan las personas como ariete dentro de conflictos o situaciones de enfrentamiento en zonas del mundo donde a un gobierno X le interesa desplazar población para quitarse encima un problema.
No debemos de olvidar que justamente en este mes de septiembre hemos asistido a dos viajes apostólicos del Santo Padre. O sea, al inicio de septiembre tuvimos el viaje número 43 a Mongolia, y este fin de semana pasado pues se ha acercado a Marsella en este viaje 44. Son dos imágenes, fotografías, sí, de un fuerte significado para el tema de hoy. Vamos a continuar. A ver, Isabel.
Ya que habla, perdón, de los viajes del Papa, yo recomiendo que se lea los mensajes que desde Marsella ha dicho el Papa, hablando del Mediterráneo, como era una zona de encuentro y ahora una zona de muerte. Yo recomiendo que se lea. Y recomiendo que se lea el mensaje para esta jornada del migrante del Papa, porque yo creo que como cristianos nos debe interpelar muchísimo. En primer lugar, empieza diciendo, como citando los hechos de los apóstoles, como los cristianos lo tenían todo en común. Y pasa a decir que, bueno, pasa a decir no. Luego, a lo largo del mensaje, dice que realmente en un planeta de recursos limitados no puede una parte del mundo estar continuamente consumiendo mucho más sin tener en cuenta a otra serie de personas que no tienen acceso a esos derechos. Y eso es lo que nos debemos plantear, porque él mismo dice, cada uno se plantee qué tiene que hacer y qué tiene que dejar de hacer. ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que lo tenemos claro como Iglesia, porque también hay que decir positivamente que tenemos una trayectoria de acogida y demás al inmigrante, o sea que realmente como Iglesia ahí lo tenemos claro. ¿Y qué tenemos que dejar de hacer? yo creo que tenemos que dejar de hacer tantas cosas, sobre todo ahora que estamos en el tiempo de la creación, tenemos que dejar de hacer esa manía por el consumo, tenemos que decir, yo ya tengo bastante e incluso voy a plantearme si lo que tengo, que de todo lo que yo tengo, puedo todo componerlo a compartir con los demás. Y ahora que estamos también en un momento político tan duro y tan difícil, pues también a la hora de nuestras decisiones, de nuestros votos y tal, nos debemos que plantear quién va a proteger más al inmigrante, al pobre y demás, y quién no, y cómo podemos presionar a través de nuestro voto, porque realmente somos un poder, o sea, nuestro voto es un poder y como tal hay que ejercerlo.
Muy bien, pues después nos vas a hablar un poquito de iniciativas en torno también a este mes de la creación, ¿no?, que has apuntado. Paco, cuéntanos.
Sí, hay una palabra que ha utilizado Ernesto, que es la palabra ariete, ¿no?, que a veces utilizan como, eso sí que son armas de destrucción masiva, ¿no?, porque destruyen el propio arma es el objeto de la destrucción, es decir, seres humanos utilizados como tráfico por mafias, y yo creo que eso tenía que existir en vez de esa especie de extrapolación ideológica de las diferencias entre los diversos gobiernos, de hacer populismo y demagogia con la emigración, deberían irse a las raíces, es decir, a las raíces no solo de la fuente de desigualdad que existe en esos países, sino buscar esa especie de camorra en los países africanos, donde se juega con los seres humanos como si fueran objetos de intercambio, ¿no? Y luego dejarse de banalizar con el no hacer populismo con el dolor de los demás, ¿no?
Sí. He recordado al hacer referencia un poco a la situación de los migrantes en sus propios países, ¿no?, esa palabra de San Juan Pablo II cuando decían en el año 2003, hay que crear las condiciones concretas de paz por lo que atañe a los emigrantes y refugiados. Significa comprometerse seriamente a defender ante todo el derecho a no emigrar. Es decir, a vivir en paz y dignidad en la propia patria. Y esto lo estamos viendo que no es posible en muchísimos países. ¿Qué nos dice?
Sí, bueno, está casi todo dicho. Entonces, pero eso me permite dar, en cierto modo, una visión de conjunto. Quizás dos de los mensajes, en mi opinión, más potentes que ha lanzado el Papa estos días, este último mes, es el de reconocer el derecho a emigrar o no. O sea, que la emigración sea voluntaria. Y por otra parte, cómo el Mediterráneo se ha transformado de cuna de civilización y vida y paz, de cuya parte oriental, nació el Evangelio, a un ámbito de muerte y explotación. Ese mensaje me parece potentísimo para crear conciencia del problema, pero me preocupa el que tengamos una conciencia que se traslade, mejor dicho, una conciencia un tanto, entiéndaseme la expresión, sensiblera, pobrecito, qué mal vienen, hay que hacer algo por ello. No, ministro 16, la caridad tiene un componente previo de justicia, si no hay justicia no puede haber caridad. Entonces, una vez que hemos creado la sensibilidad del problema, hombre, por proponer soluciones, pero no de laboratorio, lo que habría que hacer, no sé qué, sino lo que se hace. Gracias a Dios y como no podía ser de otra manera, la Iglesia está haciendo mucho, pero no pasan de ser en muchos casos, en la práctica, cuidados paliativos, digamos, una manera de hacer más llevadera la situación de las personas que están pasándolo mal como consecuencia de una inmigración mal efectuada. Ahora, creo que donde hay que centrar el problema, aparte de rezar por ello, evidentemente, es en las causas y establecer actuaciones dinámicas muy concretas, muy específicas y que sean eficaces. Si no, siempre nos estaremos lamentando con motivo.
A mí me ha impactado, siempre me dejo sorprender esas imágenes que también hay que preguntar a los medios, a veces evidencian, no sé si por la agenda que van constituyendo, pero la realidad va marcando, por ejemplo, esos niños y madres, para no clavarse intentando pasar por tierra, ¿no? lo hemos visto en la frontera con Estados Unidos, son terribles, ¿eh? No sé si las habéis llegado a ver esas imágenes. Bien, muchos migrantes no solamente vienen por el estrecho, también muchos vienen por Barajas, ¿no? Y pueden aportarnos, como bien conocemos, por familias, amigos, mucho más de lo que a veces se plantea el tema de la migración como un aporte material a la construcción, como un beneficio, ¿no?, económico. ¿Pensáis un poco, no sé, qué prejuicio todavía encontráis en la sociedad? Porque por información pues parece que no queda, pero sigue habiendo prejuicios.
Yo me alegro que hayas planteado eso, porque yo creo que van creciendo los prejuicios contra la inmigración, y ahí también nosotros como Iglesia podemos hacer muchas cosas muy positivas. Los inmigrantes que vengan aquí no van a acabar con nuestra cultura, no van a acabar con nuestras tradiciones, no van a acabar con nuestra economía, al contrario, aportan, no nos van a quitar los puestos de trabajo, puesto que vienen a hacer cosas en muchos casos que otras personas no quieren hacer. Y si no queremos perder nuestra tradición, nuestra cultura y nada de eso, lo que tenemos que hacer es vivirla. Yo creo que nosotros hemos empezado a creer, eso es una opinión muy particular mía, hemos empezado a perder nuestra cultura por la invasión de las películas americanas, que son los que más han hecho por cambiar todo nuestro comportamiento y demás. Pero yo creo que estamos en un mundo multicultural y no admitir eso es un error. Y creo que es la multiculturalidad lo que hace es enriquecernos a todos. Lo único que pasa es que indudablemente no podemos llegar con el paternalismo y ese tipo de cosas, pero yo creo que sí.
Es, o sea, más, yo pienso que con la actual recesión demográfica tan acuciante que vive España, el emigrante es el último patriota, porque vamos a tener que confiar en esa savia para fortalecer un país en el que, por ejemplo, el otro día venía leí un reportaje en el periódico sobre las familias, creo que se llaman DINGS, es decir, que los dos cónyuges trabajan, pero han decidido no tener hijos.
Para disfrutar más.
Sí, para disfrutar más, para beber una comida, buen vino, decían, y en fin, un planteamiento respetable, pero en fin, que nos vamos en un cohete a la nada, ¿no? Y entonces esta gente van a compensar, es el patriotismo del que viene.
¿Os acordáis que la JMJ pues ha hecho muy popular ese mensaje del Papa de todos? Nos va recordando mucho más, hace cada vez más, al menos de los que estamos en Iglesia, nos va sonando en esta comunión eclesial la cultura del encuentro, donde todos cabemos. Has hablado ahí del rostro multicultural, multiétnico del que nos viene, Paco. No sé si Ignacio, ¿cómo ves? ¿Estamos preparados o está creciendo ese espíritu de acogida en la comunidad eclesial? Porque claro, si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, pues vemos también cómo los primeros cristianos pues vivían esa comunidad, esa fraternidad, ese encuentro. Bueno, dinos algo de tu experiencia.
Desgraciadamente, mi experiencia personal, en este caso, afortunadamente o desgraciadamente, es escasa. Pero a mí lo que me está preocupando, al hilo de lo que decía Isabel, de que no se integran a las culturas que nos vienen, si eso no está provocando un efecto rechazo, en el sentido de que esas culturas se hacen, en cierto modo, se replegan sobre sí mismas. Estoy pensando ahora en el barrio de Saint-Denis de París, en fin, o aquí en España, en muchos sitios, en Santa Coloma, en San Adrián del Besós, que se repliegan, no sé por qué, quizá porque por el rechazo que ven, quizá porque consideran, con motivo quizás, que la cultura a la que ellos han llegado está mucho más deteriorada, es mucho más empobrecida moralmente que la que ellos traen. Y cuidado, que en ciertos ambientes se está produciendo un rechazo mutuo, y eso sí que es preocupante. No sé cómo, por dónde se rompe esa dinámica.
Uno de los que mañana formarán parte del nuevo consistorio de creación de nuevos cardenales, el cardenal Pierre en Estados Unidos, en una entrevista en Vatican News decía: hay polarización cuando se centra en las ideas y no en las personas.
Totalmente de acuerdo.
Yo veo muchas veces que todo el tema de la migración está basado en el debate o los prejuicios en ideas, y cuando conocemos a las personas concretas, sí, su realidad, su sufrimiento, sus noticias buenas, nos transforma esa idea que tenemos de migración, que de manera mediática a veces pues nos condiciona nuestro pensamiento. Paco ha escrito en estos días en el Diario de Sevilla alguna letra sobre esto, próxima sí, sí, como sí. Esto. Entonces,
sí, porque contaba eso, que Cristo fue preso, estuvimos sí. Isabel y yo estuvimos en el sitio donde pasó la agonía y también ha sido refugiado. Estuvimos donde empezó la huida a Egipto. O sea, que Cristo es la encarnación, Cristo es el que al que hay que acoger, es el que viene en patera. Cristo no viene en yate o en los cruceros, viene en patera siempre.
Ernesto, una sí. Palabra.
Bueno, yo insisto, soy abogado. Yo creo que en España, particularmente, yo lo evalúo desde mi perspectiva y de mi experiencia. En España tenemos una legislación de extranjería y de migraciones muy, muy, muy laxa, ¿eh? Cuidado, que es que España es una de las políticas que tiene, de los países que tiene una política de acogida ilegal de lo más abierta y de lo más clara y de lo más eso. El problema es que realmente eso no se está cumpliendo y se está admitiendo que mucha de esa legislación no se cumpla. ¿Qué sucede? Que al final se da pie a que se iguale una serie de migraciones que tienen orígenes y naturalezas diferentes. Yo siento decirlo, pero no es lo mismo muchas migraciones que proceden de la África meridional, de la zona del Sahel, que tiene una invasión ahora mismo oriental y que están subiendo a España, de gente que viene de países iberoamericanos, que viene aquí por la vía legal. Yo no puedo verlo igual, no puedo verlo igual. Otra cosa que a la persona en concreta sí la trate igual cuando la tengo en la puerta de mi casa. Pero en cuanto a la naturaleza de esa migración, me tengo que cortar.
Isabel, nos dice una cosilla para unirnos a este tiempo de la creación, este sí. Fin de semana.
Estando en el tiempo de la creación y de pues el próximo domingo, tenemos un paseo ecuménico, que es una forma de integrarnos, un paseo ecuménico.
¿Dónde?
En el parque, en Sevilla, a las 11 de la mañana, que partirá de la glorieta Luca de Tena.
O sea, el próximo
domingo, a las 11 de la
ahí
mañana.
Vamos a vernos.
Claro, allí estaremos y allí esperamos a todo el mundo que quiera venir.
Muchas felicidades a los nuevos cardenales, a Monseñor José Cobo, a François Javier Bustillo y al rector mayor de los Salesianos, a que le mandamos un fuerte abrazo. Gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org, nuestras redes sociales y la revista semanal Iglesia en Sevilla en vuestras parroquias. Muchas gracias a todos los contertulios, ¿eh? Nos vemos pronto, ¿eh? Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo, abrazo y oración de todo nuestro equipo.
My life.